Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
A continuación queremos presentarle este programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio República. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat. Y en el programa de hoy vamos a estar presentando un panel internacional que se hizo en Chile sobre la situación de la agresión totalitaria de izquierda en todo el hemisferio. En el programa estuvimos junto con prominentes periodistas y líderes chilenos para explorar los motivos, las razones y el modelo de organización del comunismo para mantener su represión en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua y extenderla a otros países.
Hola, muy bienvenidos a esta emisión especial de La Vereda, donde estamos con tres grandes panelistas. Don José Antonio Kast, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Don Paul Sfer, nuevamente con nosotros, acompañándonos.
¿Cómo está, don Sebastián, José Antonio, doctor Gutiérrez Boronat? Saludos.
Hoy día nos reunimos para poder conversar un poco acerca de lo que está pasando. El nombre del programa es ¿Este es el mundo que queremos? Estamos viviendo situaciones bien complejas, no solamente en Chile, en toda América. Y esto ha sido dado más que nada por un accionar de un sector político internacional, porque no solamente se trata ya de algo que está ocurriendo en Chile, como les decía anteriormente. Yo no sé cómo ves tú, Paul, la situación de Chile de afuera. Tú que eres chileno y que está viviendo en Miami hoy día, ¿cómo estás viendo lo que está pasando en Chile?
Bueno, lo que hemos visto nosotros fuera es que a partir de un cambio de gabinete del presidente Piñera, el gobierno es posible que haya tendido a cambiar un poquito su tendencia, a irse un poquito más hacia la derecha, un poquito más conservador. Eso indicaba que probablemente podría significar una mayor atención hacia los casos que por lo general el conservadurismo atiende con más ahínco, la situación de las personas, de la gente, de la sociedad civil, los ingresos, la situación económica y un tema muy importante, la seguridad. Estamos muy atentos, siempre muy conscientes de lo que está pasando en el sur de Chile. Algo que sí nos llama la atención, que no es muy abordado por la prensa chilena y que tiene, sin lugar a dudas, implicaciones o gente de otros lugares implicado. Tenemos entendido que hay gente que ha venido de Colombia, gente que ha venido de Venezuela, hay un plan que por supuesto es continental y lo hemos conversado varias veces, que es el Foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla, que están actuando, y que están actuando en el sur de Chile, y que inclusive ha tenido a personas que son solicitadas en 150 y tantos países con bandera roja por la Policía Internacional, y que sin embargo ingresan a Chile por alguna parte, obviamente no lo hacen por el aeropuerto Merino Benítez en Santiago, por Pudahuel, lo hacen por algún lugar. Y lo que sí se siente es que Chile parece que no está muy atento a eso y no está viendo muy bien qué es lo que está ocurriendo en otros países de Latinoamérica, no está tomando ese ejemplo. Eso hemos sentido desde afuera con respecto a Chile.
Don José Antonio, estando dentro de Chile, ¿cómo percibes lo que está pasando? Ya no tanto a nivel ciudadano, porque todos lo estamos viviendo y en buena medida hemos podido ser testigos de lo que ocurre a diario en la Araucanía, lo que se viene y las amenazas que está haciendo cierto sector político, permanentemente extorsionando por medio de la violencia, con manifestaciones, con atentados, ¿verdad?, que están extorsionando al Congreso, que están recurriendo a unas prácticas que nosotros pensamos en Chile que se habían dejado de lado, por lo menos hasta mediados del año pasado pensábamos que ya la violencia no era un arma democrática, y aquí se está utilizando de una forma extremadamente grave y dramática en muchos casos.
Bueno, aquí lo que estamos viendo es un plan muy bien desarrollado en el tiempo por esa izquierda internacional que no ha cambiado. La izquierda nunca se ha basado en la democracia para llegar al poder y no ha cambiado su estilo ni validación de la violencia física o verbal. Al inicio tú mencionabas el tema internacional. Bueno, el tema de la pandemia una vez más ha sido usado el tema del dolor, del sufrimiento de las personas por la izquierda para llevar agua a su molino. Y ahí vemos cómo en algunos países que son gobernados por la izquierda, este es un mecanismo adicional para darle más poder al Estado y menos libertad a las personas. Y en Chile en concreto, nosotros lo que estamos viendo es nuevamente este esquema que se desarrolla a partir del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, y llevaron a la práctica en otros países, como por ejemplo en Ecuador, que es ir en el tiempo generando una violencia que va creciendo. Y ahí vemos lo que se desarrolló con el tema de las guerrillas o de la revolución instalada a partir de una causa que no es la causa indígena, es la causa de la izquierda, que toma un problema puntual como es el tema de la Araucanía para usarlo y llegar a la violencia extrema con el terrorismo que hoy día azota a la Araucanía, Arauco y ya a otras regiones más. Eso ya se vivió en otros países. A eso se le suma el tema del anarquismo que fue tomando vuelo, se le suma el tema del narcotráfico que también ha tenido modelos a seguir tanto en Colombia como en Venezuela, donde la unión entre la izquierda, el terrorismo y el narcotráfico se establecen como un pacto para llegar a un Estado fallido, que es lo que hoy día se busca. Y eso, bueno, tomando también todo el tema de la educación, donde la izquierda se ha insertado para abordar desde la conciencia, desde la mente de los jóvenes, lavándoles el cerebro literalmente a muchos jóvenes, bueno, toman a estos jóvenes idealistas, lo hacen pensar en un sueño, levantan a un personaje como el Che Guevara, que es una máquina de matar, que es una persona claramente contraria a todo lo que ellos proponen, pero lo han levantado como un ídolo, ¿no es cierto? Van usando y abusando de estos jóvenes, y lo vimos aquí en temas a nivel educacional, de educación superior y de educación media, cómo esos jóvenes eran utilizados para generar actos de violencia en las calles. Eso se suma y terminamos con un 18 de octubre. Y claro, se suma a esto las diferencias de opinión que pueden tener las personas, manifestaciones legítimas de sensación de abuso de muchos otros, pero la izquierda toma esto, lo usa, abusa de ello, se mezcla con la delincuencia, con el narcotráfico, con el terrorismo, y estamos en una situación realmente crítica en Chile, donde además tenemos un gobierno que llega tarde con sus medidas y que por lo tanto facilita la labor de estos grupos extremos ideologizados que confluyen en que se genera una sensación de temor muy grande, de desesperanza de la ciudadanía, y que nos lleva a esta situación de que el gobierno termina literalmente con su programa de gobierno, llama a un cambio constitucional de la peor forma que se puede hacer vía asamblea constituyente, por lo cual descansa en nosotros, en estos canales alternativos, en volver a levantar la fuerza de las personas que levanten la voz para oponerse a una ideología que nos quiere llevar al totalitarismo y remecer la estructura de los que nos gobiernan, que están como indolentes, impávidos, viendo cómo esto sigue avanzando y no hacen nada. Así que la situación es compleja y requiere mucha unidad y mucha claridad en cómo nosotros vamos a enfrentar esta etapa insurreccional que está alentando a la izquierda.
Es trabajo que hay que hacer y lo tenemos que hacer los ciudadanos, ¿no? Es un trabajo que corresponde hoy día a la clase ciudadana, ya que la clase política en general no ha dado mucho el ancho. Yo hago una crítica fuerte hacia el gobierno en general por la forma en que han enfrentado esto y que lo ha mostrado además, ocultando muchas cosas respecto a lo que realmente está pasando cuando nos referimos al tema de la Araucanía, el tema de la defensa de las fuerzas de orden, ¿verdad?, donde no se les está entregando el respaldo suficiente como para poder mantener la paz dentro de Chile, tanto la paz física como la paz social. Pero bueno, son temas que iremos conversando a lo largo del programa. Don Orlando, quería preguntarle si esta situación que usted ha estado escuchando relatar aquí a Paul y a don José Antonio Kast, ¿le hace usted algún sentido y ve algún parecido, algún símil con lo que ocurre o ocurrió en Cuba?
Bueno, en primer lugar, saludos para ustedes, gracias por tenerme en este programa que respetamos mucho. Tengo mucho respeto por José Antonio Kast, porque con gran valor e integridad está defendiendo los valores de nuestra común civilización judeocristiana frente a este embate que estamos sintiendo en el mundo entero, pero sobre todo en nuestro hemisferio, de la izquierda radical. Yo creo que hay un hecho que señala José Antonio Kast que es fundamental: la figura del Che Guevara. La figura del Che Guevara representa lo que es la estrategia orgánica real de la izquierda después del derrumbe de la Unión Soviética. Es la destrucción del orden. No hay un proyecto de sociedad alternativo, no hay una visión de un mundo mejor, no hay una propuesta de cómo mejorar la sociedad en base a reformas puntuales, sino la creencia de Guevara en la destrucción del viejo orden, en demoler lo que existe, surgirían las energías para construir un nuevo orden que nadie ha visto nunca y que no se puede comprobar su resultado empíricamente. Este es sencillamente, como se ha visto en Cuba, el camino del caos, el camino de la destrucción. Lo hemos visto ocurrir en Cuba, lo hemos visto ocurrir en Venezuela. Los países, cuando caen en este abismo, no se recuperan. Y tenemos que entender que, en el fondo, estos no son problemas económicos, son problemas ideológicos. Hay una brecha económica, una brecha social en la cual muchos ciudadanos protestan. Y entonces viene esta secta, porque es una secta, como ya lo señalaría el famoso politólogo y sabio del siglo XXI, Eric Vogelin, estos movimientos anarcocomunistas, inspirados en figuras totémicas como el Che Guevara, son sectas religiosas. De un nuevo tipo de religión, una religión invertida en el cual su concepción de la materia y del poder prima sobre lo espiritual. Su objetivo precisamente es desbaratar lo que existe, desde la familia, desde el individuo, hasta destruir todas las estructuras de la república que son las que avalan el ejercicio libre de la razón, para construir un orden tipo horda donde primen unos pocos líderes y el resto sean esclavos. Ese es el objetivo final y debía estar muy claro para el resto de América Latina lo que ocurrió en Cuba, lo que está ocurriendo en Cuba. Si tenemos un llamado, es que hay que educar mejor, hay que concientizar mejor a nuestros propios jóvenes sobre qué pasó realmente en Cuba, como uno de los principales países latinoamericanos, un país que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos al resto del continente. Hoy en día no se puede alimentar a sí mismo, depende de las donaciones de comida de Estados Unidos, y es el único país de América Latina con una tasa de natalidad que se disminuye cada año, un país que está muriendo lentamente. Entonces creo que aquí no se trata de un problema simplemente político, esto es un problema ontológico. Esto se trata de una lucha entre el bien y el mal. Y lo que quiero decir por esto es que en una democracia normal, en una república, que es más importante que una democracia, hay un debate entre el centro izquierda, la centro derecha, el centro. Hay diferentes posiciones sobre, normalmente, problemas presupuestarios, problemas de política social, problemas de política económica. Aquí no estamos ante eso. Aquí estamos ante una secta armada violenta que tiene suficiente apoyo de inteligencia por parte del Estado castrista y tiene suficiente conocimiento de la guerra irregular para hacerle imposible la vida a la ciudadanía chilena. Ellos llaman esto la estrategia de tensión, crear una tensión constante para agotar a la ciudadanía. Lo vimos como se hizo en Cuba en los años 50, cuando pudo haber habido una solución moderada en el caso cubano. Había recursos para eso, había el pueblo de Cuba mayoritariamente quería una solución moderada. La guerrilla impuso la estrategia de tensión y derrumbó el poder. Lo vivimos en Italia. En Italia tuvo un final feliz porque la democracia italiana resistió el embate de la guerrilla, resistió el embate de los grupos anarcocomunistas, logró sobrevivir los años de plomo, como le dicen, la estrategia de tensión, y primó la libertad en Italia. Chile también puede hacerlo, pero para hacerlo es necesario, sugiero humildemente, entender mejor el fenómeno, entender mejor lo que ocurre en Cuba, cómo funcionan estas sectas anarcocomunistas que son un nuevo tipo de religión, y también entender que su lucha no es solamente una lucha en Chile, es una lucha con dimensiones internacionales.
De hecho, quiero, si me lo permiten, hacer una unión de los conceptos que ha emitido José Antonio Kast y el doctor Gutiérrez Boronat. Hay una publicación que me gustaría ver si podemos analizar, que demuestra cuán plan internacional es todo esto y que de hecho se ha replicado luego en Estados Unidos y en los demás países donde ocurrió todo lo que ocurrió similar al 18 de octubre. Dice: inmigración irregular, protestas y saqueos en Chile. El gobierno del presidente Piñera expulsó a 50 extranjeros, entre ellos 30 cubanos, 9 venezolanos. Algunos de los deportados participaron en los disturbios que asolaron al país en las últimas semanas. Entre los afectados también hay ciudadanos dominicanos, haitianos, colombianos y bolivianos. ¿Cómo se logra eso? ¿Por qué ocurre eso si cuando uno es emigrante o cuando uno está en un país y sabe que uno no es de ahí, sabe que uno está en calidad de visita, sabe que podría uno incluso llegar a ser como el pescado, que al tercer día ya huele mal. ¿Cómo actúan estas personas y a qué se debe si no es a un plan internacional? A mí me gustaría que José Antonio Kast desarrollara un poquito esto y el doctor Gutiérrez Boronat también desarrollara un poquito esto.
Bueno, nosotros en Chile vivimos este tema del globalismo desde el gobierno de Michelle Bachelet, donde a través de corrientes migratorias se trata de ir modificando todo lo que es la cultura nacional. Nosotros, y yo en particular, no tengo ni una objeción a que se generen procesos de migración a los distintos países, pero de acuerdo a normas claramente establecidas. Aquí lo que se hizo fue una desregulación completa del proceso de la migración. Chile hoy día cuenta con una población migrante de cerca del 10% de su población total, es decir, estamos llegando a 1.800.000 migrantes radicados en Chile. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, que buscan una mejor calidad de vida, pero también dentro de ellos han llegado muchos agentes o personas vinculadas a esta especie de secta vinculada al comunismo, ¿no es cierto?, esta secta anarco-comunista que define Orlando, y eso se va viendo en el contexto de lo que es esta violencia extrema que ocurre el 18 de octubre, pero ya se había visto antes en la relación entre grupos terroristas o guerrilleros chilenos con instrucción en Colombia y en Venezuela. Esto es algo que se certificó el año 2002, el año 2004, se acreditó, ¿no es cierto?, cuando Colombia tomó medidas extremas en contra de la FARC. Ahí estaban todos los antecedentes, pero lamentablemente hemos tenido gobiernos de derecha muy débiles, porque aquí hemos tenido dos gobiernos que se les dice gobiernos de derecha, pero encabezados ambos por Sebastián Piñera, que no han tenido la voluntad, no han tenido la energía, ni han usado las leyes que existen, ¿no es cierto?, para combatir esta situación. Por lo tanto, tenemos esa realidad. Hoy día en Chile nosotros tenemos una población migrante irregular, bastante alta, porque a pesar de que el gobierno abrió la posibilidad de que se regularizaran estas situaciones, muchas personas no accedieron a la regularización y han entrado, incluso en épocas de pandemia, ¿no es cierto?, personas por pasos no habilitados que no sabemos qué intención tienen. Nuevamente, el gobierno ha llegado tarde, lo ha hecho mal. Por ejemplo, el presidente Piñera va a Cúcuta, ¿no es cierto?, para desafiar a Maduro, pero tenemos la contradicción de que aquí sigue estando la embajada venezolana como si nada hubiese pasado. El gobierno reconoce a Guaidó, ¿no es cierto?, como una autoridad legítimamente elegida, pero sigue manteniendo al embajador venezolano del narcodictador Maduro. Lo mismo con la embajada de Cuba. Por lo tanto, si uno no tiene una coherencia en el estilo de política internacional que aplica, bueno, la izquierda no trepida. Si la izquierda va a usar y a abusar de la ley, de la democracia, para sus propios fines, que es destruir la democracia. Y eso es un hecho palpable y evidente que hoy día se vive en Chile. Pero, de nuevo, nuestras autoridades legítimamente elegidas en democracia no han estado a la altura de enfrentar este problema, que no es solamente nacional, sino que es internacional. Aquí hay un manual que se ha seguido, como bien dice Paul.
Bueno, acertadísimo. Es un tiro justo al medio de la diana, pero yo quisiera que Orlando lo complementara un poquito también para hacer el tema un poquito más accesible a todos que nos ven y nos escuchan, de cuán amplio es este plan y de cuánto abarca. Porque yo creo que puede Orlando Gutiérrez Boronat hacer un acercamiento también de lo que ocurrió en los Estados Unidos, que fue muy similar a lo de Chile, y van juntos, creo yo.
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tocar el tema que señaló José Antonio, de la globalización. ¿Qué cosa quiere decir esto de globalización? Toda civilización tiene vocación universal. La fe mía, la iglesia a la cual pertenezco, es católica, es universal. La globalización no es universalidad. La globalización es un proceso político ideológico que secuestró la vocación universal natural de las democracias occidentales. ¿Qué significa esto? Esto significa que fue un gran error en los años 90 abrirle los brazos completamente, sin ningún tipo de condición, a la China comunista. Esta competencia no justa, esta competencia sucia entre las clases medias y las clases trabajadoras de los países occidentales y los esclavos chinos, resultó en que se ha subvertido, en que se ha debilitado, en que se le quitó el piso a esas clases medias, a esas clases trabajadoras, y al conjunto de valores sociales, éticos, morales que la clase media ha significado en el mundo entero. ¿Por qué? Porque las empresas se fueron corriendo a buscar los mejores precios y los mejores horarios o las mejores tarifas que ofrecía un gigante comunista en el cual no hay ningún tipo de libertad y los seres humanos no tienen ningún tipo de individualidad, están oprimidos. Entonces eso socavó, ha ido socavando a la democracia y a las ideas republicanas internacionalmente, porque el sostén de una democracia, el sostén de una república, es precisamente sus clases medias, lo que Aristóteles llamaba las clases integradas, la gente que está comprometido con lo que son, con su espacio, su familia, su territorio, como dice un artículo reciente en el Epoch Times, la gente que son de un lugar y se identifican con ese lugar espiritual y materialmente. En segundo lugar, la globalización ha significado que una élite cultural ha utilizado los medios globalistas para intentar imponer sus valores muy o sus antivalores muy particulares al resto de la humanidad. Y hemos visto una expansión de valores que socavan los valores tradicionales, que socavan la unidad de la familia, la integridad de la persona humana. Los hemos visto expandidos por el mundo entero hasta el punto que han causado una reacción. Esa reacción ha tenido diferentes resultados en diferentes lugares. En Estados Unidos, esa reacción se dio cuando el pueblo americano eligió a Donald Trump presidente, porque precisamente atreviéndose a ser políticamente incorrecto, se levantó en contra de este trato no justo con China, de este convenio con China que se sacrificaba a las clases medias, a las clases trabajadoras de los Estados Unidos, y también a los antivalores que se vienen diseminando, no por todos, pero sí por muchos, desde Hollywood. Lo que estamos viendo es una generación que lamentablemente, aunque es más significada, aunque ha tenido mejor nivel de vida, aunque ha tenido más opciones, carece de fundamentos claves de la educación, de moral y cívica, de historia, de geografía. Una generación nacida 30 años después de que cayó el comunismo soviético no sabe lo que fue el comunismo soviético. Y eso es lo que explica estos muchachos apoyando a Bernie Sanders o esos jóvenes que vienen a las calles de Chile y también de Estados Unidos con camisetas del Che Guevara y con banderas del Che. Tienen un gran vacío en su vida, porque el materialismo lo que crea es ese gran vacío. No tienen los recursos de fe para poder llenarlo espiritualmente. Se buscan un nuevo tipo de religión. ¿Cuál es ese nuevo tipo de religión? La creencia en un comunismo que nunca ha funcionado. La creencia en un socialismo que en todo lugar ha causado sufrimiento y destrucción. Lo que estos jóvenes desconocen de esto porque desconocen de la historia. Y además, el comunismo no fue juzgado, no fue revelado por todo lo que es al nivel que se debió haber hecho, tal y como se hizo con el nazismo. Para finalizar, cada movimiento totalitario que ha asumido el poder en el siglo XX, el siglo XXI, va junto con lo que se llaman creencias esotéricas, en mi punto de vista, creencias diabólicas que distorsionan la dimensión espiritual del hombre. Hay un estudio publicado recientemente muy bueno sobre cómo este nuevo tipo de religiones ayudaron al arribo al poder de Adolfo Hitler y cómo también estaban presentes entre los bolcheviques, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una lucha muy compleja, como señaló José Antonio Kass, que tiene muchas dimensiones. Es una lucha en la cual la dimensión espiritual y la ética, la del bien contra el mal, es fundamental. Lo de la emigración que mencionaba Paul, yo creo que parte de este diseño ideológico de la globalización ha sido diluir la identidad de los pueblos, diluir la identidad de los pueblos mediante inmigraciones no controladas, que tienen una finalidad política, es continuar corroyendo, es continuar eliminando estos valores forjados por los pueblos y la experiencia orgánica de su vida.
Han sintonizado Alternativa por las ondas de Radio República. Radio República, la emisora de la amistad entre los cubanos, la voz de la resistencia. Radio República, al servicio de la causa de los hombres y mujeres libres.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. El proceso para obtener las finanzas.
Una vez que el aspirante a la presidencia de Estados Unidos declara y legaliza su candidatura, está oficialmente en camino de convertirse en presidente. El próximo paso es recaudar fondos para la campaña. ¿Pero de dónde se obtiene ese dinero? Las leyes federales indican que el candidato puede recibir dinero de individuos, partido político, comité de acción política o del propio gobierno federal. Otra manera de obtener fondos es a través de un comité llamado Super PAC, o sea, un supercomité de acción política. A quienes opinan que los Super PAC son corruptos, otros dicen que representan la libertad de expresión. De cualquier manera, son una importante herramienta para que el candidato recaude fondos. Básicamente, para recolectar dinero, el candidato debe organizar grandes eventos, celebrar cenas de lujo donde estrechará muchas manos y besará a muchos niños. Un sitio web también puede ayudarle a obtener donaciones y vender mercancía de campaña. El candidato a la presidencia necesitará todo el dinero que pueda conseguir. Tiene que contratar personal, viajar por toda la nación, comprar anuncios de publicidad, realizar encuestas y estudios de investigación. Todo esto con la ilusión de que el gasto se traduzca en números de aceptación para el candidato que le permitan sobrevivir a la competitiva carrera por llegar a la Casa Blanca.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Radio Martí. Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335, los 7,345, los 9,565, en los 11,930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.